estoy buscando. Por eso les digo que por muy bonito que se vea el currículum, si la persona no empata con este currículum, el currículum no me sirvió de nada. Así que el punto número uno es, sí, tu currículum importa, pero el 90% de que te contraten o no, eres tú. Dos, antes de ir a tu entrevista, ponte del lado de tu entrevistador. Piensa tú, ¿qué estarías buscando en esa persona para ese puesto en particular?
Esto que acabas de escuchar es el video de YouTube titulado ¿Cómo conducirte en una entrevista de trabajo? Haz que te contraten, del canal Paola Herrera. La verdad que yo creo que cada tanto que nos sentimos cómodos y seguros en nuestro trabajo, ya sea que vengas trabajando 2, 3 o 10 años o 20, cada tanto vale la pena actualizar tu currículum y ver una bolsa de trabajo, una bolsa de empleo, ver qué posiciones más o menos te gustaría aplicar, si es que fuera el caso. Incluso a veces sin ningún tipo de interés, postular a esos trabajos y ver si logras una entrevista y al menos tener la experiencia de las entrevistas para no oxidarnos después de estar años, digamos, en el mismo, como digo, en el mismo sitio. Y por otro lado, si conseguirías ese trabajo. No te olvides que, por un lado, no somos eternos, los trabajos, mejor dicho, no son eternos, y por otro lado, estamos más viejos. Hay gente más joven que también está postulando esos trabajos, así que no digas eso que, bueno, si me despiden, encuentro otro trabajo. No lo sé. Este es el podcast número 197. Yo soy arroba Sonora Vaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles a las entrevistas de trabajo. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast, con tus dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar tu Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicación o páginas web de Spotify, Amazon Music o en mi canal de YouTube llamado Sonora Vaca. En el que intento, trato subir al menos un podcast por semana. Hoy es miércoles 25 de octubre del 2023, 9:25 de la noche en el condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos aproximadamente, ya van a ser 7 años. Viví un par de años primero en Miami, donde hice mi maestría. Y por trabajo me mudé a Virginia, donde estoy viviendo. Y una vez más, una semana más de rutina, la verdad que nada extraordinario. El clima, como siempre, siempre comento de que vivir en Estados Unidos, dependiendo del estado, pero vivir en Estados Unidos es siempre hablar del clima, con cuatro estaciones, iba a decir estado, se me trabé, con cuatro estaciones del año bien marcadas. Bueno, al menos ahorita es como que otoño, pero hace frío, pero hace calor. En la mañanita te despiertas a 6 grados, hace frío, después a las 11 ya hace calor y después otra vez en la noche hace frío. Ya pues, decídete, me pongo la casaca, me saco la casaca y uno no está así como que todo el día. Y por otro lado, esta semana, y justo de eso se trata el tema, siempre trato de tocar o mencionar algo de que me haya pasado en la semana, o al menos últimamente, o algo que haya estado en mi mente. Hace varios meses ya yo postulé a Google. Sí, el buscador, la empresa Google. Sería un sueño trabajar ahí, ¿no? Yo no estoy muy lejos. Yo trabajo en Amazon, digamos. Es como que el competidor. Es la versión barata. Es el AliExpress de... Sí, lo que sucede es que entre Google y Amazon hay esa competencia, a pesar que son... Tienen, me refiero al área de tecnología. Amazon tiene Amazon.com, que es el área de las cajitas, de los productos, almacenes y todo eso. Y tiene el área de AWS, que es el Amazon Web Services, que es la parte de la nube, que es el competidor que compite obviamente con Microsoft, con Azure y con Google, que también tiene su Google Cloud, que es su nube. Y son competidores, digamos, pero Amazon es como la versión económica y la gente que los usa obviamente es porque, no que sea malo, sino es la versión económica. Comparada con Google, comparada con Microsoft y bla, bla, bla. Y bueno, que es donde yo puntualmente trabajo. Al menos en Amazon yo trabajo en la nube. Y estuve aplicando para Google meses atrás. Incluso años atrás. Fue una feria, feria de trabajo en la universidad, allá en el 2018. Y conseguí el contacto, mandé mi currículum y en su momento me llamaron, pero me llamaron muy tarde ya cuando estaba empezando a trabajar en Amazon. ¿Quién sabe? Quizás fue un error haberme quedado. Bueno, no sé, me acuerdo que ese puesto de trabajo era para Carolina del Norte. O sea, yo iba a terminar o trabajando en Google, en Carolina del Norte, o en Virginia, en Amazon. Pero Google me llamó mucho después, cuando ya estaba trabajando en Amazon y la verdad que demoró en que me llamaran de vuelta. Pero, en fin. Y lo curioso del asunto es que ese reclutador o reclutadora me cada 6 meses, en los últimos 4 o 5 años, me ha seguido como que mandando correos. Si te interesa, si te interesa. Y obviamente ellos mandan por defecto, es una plantilla que tienen para todo el mundo. Yo soy una más en la base de datos, ¿no? Y respondí este año y demoró meses. Y ya les voy a contar en qué parte del proceso estoy, un poco más para finalizar el podcast o hablar puntualmente del tema de las entrevistas de trabajo y qué tan diferente puede ser una entrevista en Estados Unidos. Spoiler, ninguna. Es exactamente, cuando alguien me pregunta, al menos el trabajo de oficina, ¿es lo mismo o no que vivir que de Latinoamérica? Yo que también he trabajado con gente de otros países, incluso por tiempos en otros, reportando a jefes de distintos países de Latinoamérica, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, otra cara, otro idioma, y fuera de eso es lo mismo. El que nunca ha escuchado este podcast, el podcast se divide en tres. Primero hablamos noticias que hayan pasado en Perú, luego noticias del mundo y finalmente el tema de la semana. Empezamos las noticias de Perú con el Ay Perú de la semana, que es una noticia, puede o no que te dé risa, pero finalmente dices, ay, pero esto solamente pasa aquí. El Ay Perú va para la congresista Elizabeth Taipe, que presentó un proyecto de ley. Hasta me estoy riendo. Un proyecto de ley para que los tallarines de casa sean de interés nacional. ¿Qué? O sea, unos congresistas de que, en teoría, personas preparadas, en teoría, personas con carreras universitarias, maestrías, en teoría, maestrías, no sé el currículum de esa señora, pero se les pagan unos muy buenos sueldos a los congresistas, tienen distintas joyerías y demás por ser el gobierno, como en cualquier parte del mundo. Y esta señora presenta, en vez de proyectos de ley, ya sea para protección animal, ya sea para disminuir los robos, la delincuencia en el país, hablemos de educación o todo eso, no. Para que los tallarines de casa, que son unos tallarines de Apurímac, puntualmente, que es de donde es esta congresista, sean de interés nacional. Se le dé cierta prioridad, se le dé un día, qué sé yo. Bueno, y hay otro congresista, o sea, esa noticia levantó la siguiente noticia también, de que ya existe un congresista que se llama Roberto Sánchez, que ya había propuesto otro proyecto para declarar el Día Nacional del Chancho al Palo. No es broma, es en serio. O sea, estos congresistas, a ver, digamos, la función de un congresista es presentar los distintos proyectos y obviamente puede ser en el tema, en teoría, que te dé la gana. Pero como siempre, prioridad, así como cuando vamos al médico de emergencia, al hospital. Emergencias. Una cosa es la urgencia y otra cosa es la emergencia. Y del Día Nacional del Tallarín o del Chancho al Palo, dígame cuál es la... Ay, Perú. ¿Ya ves? En Los Olivos desalojan a más de 200 ambulantes informales del óvalo Izaguirre. Siempre me confundo. Yo digo Izaguirre, no es Izaguirre. Y acá viene la pregunta, porque mucha gente está en contra y otros a favor, como siempre, ¿no? Los dos bandos. Porque por un lado tú dices, a esta le estás quitando el empleo a esta gente. Ahora esta gente, ¿de qué va a vivir? ¿De qué le va a dar de comer a sus familias? Niños de que van al colegio, que necesitan la plata. Papás de que les pagan carreras universitarias a sus hijos o institutos. ¿De qué va? O simplemente para comer. ¿De qué va a vivir esta gente? Tienes ese lado. Por el otro lado, el negocio informal promueven que el distrito esté sucio, pueden promover la delincuencia, depende del producto que vendas, puede promover enfermedades, así como la semana pasada que hablamos la señora que vendía jugo de trapo, en vez de jugo de naranja, jugo de trapo, de agua sucia. Promueve la piratería, por ejemplo, la típica de los DVDs falsos, la ropa en vez de Puma, Pumba, Adidas a dedos, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, tienes el otro lado, ¿no? La gente informal también de que no paga ningún tipo de impuestos. Yo sí trabajo, ¿no? Por poner un ejemplo, me pongo yo sí pago impuestos, bla, 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 me descuentan todos los meses, o así yo sea una entrepreneur, una emprendedora, una negociante con mi que vendo cupcakes. Mira, yo la hago a la legal, he ido a la SUNAT, tengo mi RUC, tengo mi PYME y demás, y yo lo estoy haciendo todo a la legal, mucha plata se me va en pagar impuestos, y estos señores vienen y prácticamente gratis, y ganan nomás y no pagan nada. Y bueno, ¿para qué? Para que después le paguemos a los congresistas para que le pongan el día del cucho actado. Pero bueno, no, ese no era, ¿no? Pero bueno, en fin, otro plato. Hay los dos bandos, no sé de qué bando estarás tú, 200 ambulantes informales, y uno se pregunta, pues no, en vez de esos, ¿qué otros trabajos podrían hacer estas personas? ¿Qué oportunidades se le da a toda esta gente que la municipalidad puede dar, que el país les puede dar, las empresas pueden dar, qué otras oportunidades hay, no todos deberían o deberían estar en la calle vendiendo, porque alguien dice, ah, bueno, no importa, es un trabajo, pero es súper incómodo y si lo vas a hacer debería ser algo temporal, no algo para siempre, pero tampoco no me paro en la esquina, ya ves, de nunca acabar, es una de nunca acabar, pero bueno, les quitaron mercadería y prácticamente ya lo sacaron, ¿no? Y no se olviden que este tipo de negocios, por otro lado, tienen el tema de los cupos. Yo te apuesto que hay alguien que, no es que, por ejemplo, si a mí se me ocurre mañana, ¿sabes qué? Voy a hacer una ambulante, me voy a ese o a lo, me paro mañana ahí, me pongo en cualquier lado. No, no, no. Cada quien tiene su sitio y te apuesto que a alguien le pagan como para que cuide el cupo prácticamente. Que es usualmente lo que pasa siempre ante la tragedia, siempre hay alguien que busca el beneficio. Entre mejores noticias, tenemos a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que están, los Juegos Panamericanos, como sabemos, están este año están en Chile, en Santiago, y Perú está en el por lo menos a hoy, 25 de octubre, el medallero está, Perú está en el puesto número 13, con 2 medallas de oro, 1 de plata y 7 de bronce. La verdad que está muy bien. Tenemos a Pacheco, que estuvo corriendo, Gladys Tejeda. Se me olvidó el nombre del skater. Me parece increíble que haya skate en los Juegos Panamericanos, Olimpiadas y demás a futuro. La verdad que muy, muy bueno. Pero, puesto 13, uno dice, no está nada mal. Pero, comparando, por ejemplo, el top 3 en el medallero. Y ahí por eso nos ganan a toda Latinoamérica, nos llevan de encuentro. Primero, Estados Unidos. ¿Escucharon lo que yo mencioné de Perú? 2 de oro, 1 de plata, 7 de bronce. Estados Unidos tiene 56 de oro, 32 de plata y 32 de bronce. Un total de 120. ¿Cómo es posible? Bueno. Segundo viene con Canadá, con un total de 64. Luego viene México con 55. Luego viene Brasil con 51. Obviamente, el país, mientras más grande, más deportistas y, por otro lado, más oportunidades. Es totalmente distinto, pues, a alguien de que estuvo desde niño en el colegio, universidad, en Estados Unidos, universidad gratis y todo porque eres deportista, tienes auspiciadores, te pagan prácticamente toda tu vida preparada para eso, nunca te faltó nada, versus, por ejemplo, en Perú, gente de provincia que son buenos porque de por sí son buenos, nadie los ha ayudado. Y digamos, su potencial no pudo ser mejor porque no tuvieron apoyo. Es como, me acuerdo mucho la historia entre Sofía Mulanovic y, me olvidé, la otra surfista. Bueno, ella contaba de que ella regalaba sus tablas al resto de gente. Sofía Mulanovic, que tenía tabla, por un lado, familia de plata, no que le sobra, millonaria, dueña de 50.000 empresas tampoco, pero digamos, familia de plata, comparado con el resto. Y me está tratando de acordar, mientras hablo estoy tratando de acordar el nombre, creo que es Analí Gómez. Por otro lado, las marcas Red Bull y demás que le regalaban, no que le regalaban, bueno, le daban tablas y demás, o que iba ganando también en las distintas competencias y también tener la plata para ir y a las distintas competencias internacionales, y ella le regalaba sus tablas, por ejemplo, a Analí Gómez, para que ella pudiera participar. Falta de oportunidades, de repente Analí pudo haber sido mucho mejor que Sofía, pero falta de oportunidades prácticamente. ¿Y dónde está el Estado? Ah, está declarando el día del arroz con pollo. ¿Cómo dice, no era? Ah, no, ese es otro. Por otro lado, me acabo de acordar que existe el día del pollo a la brasa. O sea, quiere decir que algún congresista realmente lo puso, el día del pollo a la brasa, y ahí sí aplaudimos y nos cago. Y qué bien, y vamos todos a las pollerías y demás, ¿no? Y ahí sí está bueno, pero cuando otro congresista quiere poner el día del tallarín saltado. No, saltado no era, ¿no? Pero bueno, ahí sí nos molestamos. Pero bueno, esa es otra cosa. Pasamos a las noticias del mundo. En Argentina, aparte que la inflación está en 140%, ganó Massa, en la primera vuelta al menos. Massa con 36%, ganó a Milei, está cerca, 30%. Esto ha sido, como les digo, la primera vuelta. Me gusta que la segunda vuelta, yo lo conozco como segunda vuelta, ellos le llaman balotage, no sé por qué, pero yo lo conozco como segunda vuelta. Acá también los dos bandos, ¿no? De que él es de izquierda, eres de derecha, a quién realmente apoyas. Por un lado tienes a Massa, que fue o es el ministro de Economía, y tú dices, un ministro de Economía del país ha hecho que esté, no es su culpa obviamente, pero ha hecho que esté la inflación a 140%, cómo él va a gobernar un país. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos a Milei, que es un loco. Sí. Tenemos la... Obviamente hay distintos candidatos, igual que en Perú. Yo creo que... Y estaba leyendo comentarios la típica del peruano metiche, ¿no? Habla noticia argentina, pero igual nos metemos todos. Porque Latinoamérica, como siempre digo, no importa en qué lugar estés, siempre te sientes un poquito como en casa. Es lo mismo, como otra vez, es distinta cara, distinto idioma, el idioma es el mismo, pero el acento, las palabritas son las mismas, pero digamos la corrupción, los gobiernos son exactamente los mismos en Latinoamérica. Te pueden robar el celular, tu nombre, el país, así estés para el paradero, te lo pueden robar, no interesa en qué país estés, de Latinoamérica puntualmente. Pero bueno, la cosa es de que están los comentarios, ¿no? De si eres de izquierda, eres de derecha, si apoyas incluso decían que con esto ya le ganaron a Perú en temas de no saber votar. La verdad que no sé, yo no estoy muy familiarizada con ellos y nota un país súper dividido, 36% es bajito, ¿ah? Para bueno. Pero bueno, es lo que es. Por eso dicen Milei ahí que se junte con Keiko, Keiko Fujimori, porque son ahí de los que nunca postulan siempre, pero ganan nunca. En Portugal muere Bobby. ¿Quién? Bobby fue, lamentablemente, un perro que ganó el récord Guinness de ser más longevo. Fue un perro de 31 años y 165 días. ¿Puedes creer eso? Yo no me imagino a mi mascota y sería súper feliz si durara 31 años y 165 días. La verdad que justo estaba leyendo la noticia y los familiares de Bobby decían, pues, en 31 años, mira cuánta gente ha visto, ¿no? O sea, yo también pienso, si mis mascotas fueran así, en 31 años, y tengo más de 31, obviamente, pero yo digo, en 31 años de toda mi vida, prácticamente, obviamente la infancia, yo creo que menores, menos de 10 años, como que no te acuerdas mucho de algunas cosillas, incluso a mi edad, yo a menos de 20 ya me acuerdo algunas cositas así, aleatorias, no me acuerdo absolutamente todo, pero sería interesante una mascota de 31 años y lo que decían, y esa mascota Bobby ha visto a tanta gente, ha conocido a tanta gente, que obviamente que lo ha querido, pero ha conocido a tanta gente de 31 años, obviamente gente, incluso gente que ha muerto. En mi caso, por ejemplo, mi mascota de 31 años hubiera conocido no solo amigos, familia, luego hijos, nietos, bisnietos, no exagerando, pero hubiera conocido a mis abuelos y luego a mi papá o además que ya fallecieron, ¿no? O sea, imagínate, fallecieron antes que el perro. Bueno, porque la vida es así, no alimentado yo, dice la canción, pero en fin, la verdad que interesante, ¿no? Y no he visto, incluso el antes de él, o el segundo, creo que tiene 20, un perro de 29 años. Así que bueno, el récord Guinness irá para el siguiente. Entre otras noticias, en Estados Unidos, Britney Spears lanzó... ¿Quién? La cantante. Lanzó su libro, The Woman in Me. Sería como La Mujer en Mí, algo así. Se lanzó su libro este 24 de octubre. Está disponible para todo el que quiera comprar. Yo no lo he comprado. La verdad que prefiero ahí alguien que me resuma floja, ¿no? Debería comprar el libro. Y uno puede comprarlo en Amazon, por ejemplo, en tu Kindle, lo que tú quieras, está ahí. Nombra tú el dispositivo, ahí está el libro, en físico también lo puedes comprar. Y lo interesante del asunto que, a ver, el tema de Britney ha estado en juicios el año pasado, el anteaño pasado, y por otro lado está de que está media loquilla. Sus historias en Instagram o TikTok, la verdad que no sé dónde está ella, que sale bailando, dando vueltas, la última vez con cuchillos y qué sé yo. Pero todo el mundo decía que está loca y ella dijo, no, es que estaba bailando. Pero la manera, a mí lo que me llama la atención es la manera en que baila, su maquillaje medio raro. No sé, como que haces el video ni bien te levantas, que te dormiste con el maquillaje delineado de abajo, como que todo corrido. Yo sé, no hay que opinar de cuerpo ajeno, no estoy opinando de su cuerpo, de su maquillaje, en fin, la cosa que está mega rayada y ha sacado obviamente tanto trauma, y es otra de las que ha trabajado desde que ha sido niña, y no sabemos lo que hay detrás de, si pastillas, tratamientos, drogas, la verdad que nunca se sabe, ¿no? El que dice, no, yo sí sé, como diría mi abuela, que esto ha sido su colchón. ¿Ha sido su colchón? ¿Cómo sabes tú tanto detalle, no? Es imposible, sobre todo de cualquiera, si es alguien de famoso o algún conocido, tú no estás en su casa, tú no ves su día a día. Alguien que veas del trabajo, el sacerdote que ves en la iglesia después que hace pegado con tanto niñito. Bueno, es otra cosa. Pero lo interesante de esta noticia es de que hay una parte, todo el mundo saca su libro, hay una parte en el libro en la que ella habla que Justin Timberlake, su novio en aquella época, su época adolescente, porque incluso cuando ella lanzó Baby One More Time, que era la primera canción, tenía 16 años, era una niña. O sea, yo tampoco no me he dado cuenta, porque no es que yo tenía 16, cuando ella tenía 16, claramente no. Soy mucho mayor, pero no dimensionabas el hecho de que tenía 16, incluso no parecía físicamente 16. En fin, estuvo con Justin Timberlake, terminaron, dice que ella le sacó la vuelta, él hizo su canción también y se hizo solista, justo Cry Me a River, más o menos. Y este, sería como, llórame como un río, una cosa así, una mala traducción, una traducción exacta, pero sería otra, bueno. Lloras tanto como que generas un río, sería más o menos la interpretación que uno le puede dar, ¿no? Pero en fin, la cosa es de que él la obligó a... Ella salió embarazada y porque eran menores o lo que sea, él la obligó a abortar a ella. Incluso hay un video ahí, que videoclip de ella, de que hacen como escenas de que ella está muriendo o de que ella está en el médico, que ha abortado, ese tipo de cosas. Y todo el mundo dice, ¿pero acaso ella dirigió el video? Bueno, no sabemos detrás de si ella dio la idea o muy a propósito. La verdad que no. O simplemente es una historia, algo que ha inventado ella ahora. La verdad que no sabemos. NSYNC va a estar de gira dentro de poco. Creo que es el próximo año. Y ya falta poco. Estamos ya a finales de octubre. Último podcast incluso de octubre. Así que hay que esperar a ver qué más hay en ese libro. La verdad que no y hubieran salido las noticias, pero la verdad eso era lo como que lo principal, el chisme principal. Todas las semanas trato de siempre mencionar un youtuber o un podcaster o un influencer, alguien que me llame la atención y que por ahí lo sigo. Alguien que me llame la atención a tal punto que quiero ver su video anterior, quiero ver quién es, quiero ver qué hace. Si es alguien que no muestra su cara, no me interesa. Alguien de que cómo se llama, o ver su, me llama la atención ver otra historia, un podcast, okay, quiero escuchar el anterior, que me llame eso. Hay, yo veo muchísimo YouTube, ves una vez el video y nunca más, o por ahí regresas cada tanto. Por ejemplo, un ejemplo clásico sería, por ejemplo, Casey Neistat, sube un video, yo al toque lo quiero ver, Van Neistat, al toque lo quiero ver, pero hay algunos de que, no sé, recién los veo, como amor a primera vista, y los sigo viendo, y por ahí de repente de un par de meses los dejo de ver, pero al menos me llamó la atención. Hay otros de que veo un video una vez y ahí, ya nunca más. A veces me suscribo, a veces luego me desuscribo, pero no me llama tanto la atención, o si no simplemente miro uno, siguiente, y me olvido de su existencia. Esta semana va para Analizando Humanos. Él es un argentino, no me queda muy en claro de qué trabaja y no interesa, pero los videos que él hace, y he hecho justo ahorita uno, me gustó el que hizo de Islandia, pero hay uno puntualmente que ha hecho en Londres, y él lo que hace es literal lo que se llama Analizando Humanos, graba la calle y va haciendo suposiciones de la gente. El que le gusta, yo siempre bromeo con el people watching, a mí me gusta hacer eso. Si yo viviera en un edificio en plena avenida, viviría encantada con lo que sucede, las distintas dinámicas, mira el bus pasando, mira el perrito con su dueño, mira el chico corriendo, mira la señora con su café en la mano, o sea, todo ese tipo de cosas. No tienes que inventarte una historia, pero oye, mira esto, oye, ¿ese por qué corre? ¿A dónde va? O sea, ese tipo de cosas, por eso se llama Analizando Humanos, y la verdad está bueno. Es un video largo de 30 minutos, pero se te va volando. Si tú eres, si tienes déficit de atención y mira esto, ese video es para ti. así de fácil. Es así, por ejemplo, a mí como me gusta ir al supermercado, me gusta ir a las tiendas de segunda mano, porque por ese déficit de atención, porque es mira esto, voltea, mira el otro, y eso es lo que, a ver, es algo agotada y cansada. Ves un video, vale la pena. Los dos últimos, justo el de Islandia y este, la verdad que son buenos, son narrados en off. Prácticamente no sabes quién es la persona, pero no te interesa a ti. Similar a como yo hago en mis canales de YouTube, en mis canales, ¿no? Plural. En mi canal de YouTube no salgo yo, porque yo quiero lo que tú veas, lo que yo veo. Y es prácticamente el Analizando Humanos también, más o menos lo que él hace. Porque es como yo te digo, yo no quiero una cámara que me enfoque a mí manejando mi carro. Yo quiero que tú veas lo que yo estoy viendo mientras manejo. Nosotros no nos vemos. Por eso yo siempre bromeo con el, uno se maquilla para el otro, no para ti, así de fácil, pero bueno, es lo que es. Tú no te estás, tú solamente te ves cuando vas a un espejo, cuando te vas a cepillar los dientes, ahí te ves. Luego el resto del día puede que ni te veas. Ahí en el celular pones la cámara modo selfie para verte, ahí si tienes ahí algo pegado en el ojo, porque justo te vas a parar para una reunión, una videollamada, pero fuera de eso, nada, no te ves, ¿no? En fin, vamos a pasar al tema de la semana. Voy a ser un poco más adelantada porque voy a hablar un poco de entrevistas de trabajo. Y de nuevo, en mi experiencia laboral, yo también he sido jefe, soy jefa actualmente, he contratado gente, he leído currículum y bla, bla, bla. Pero fuera de eso, a mí eso no me interesa. Lo que más interesa es las experiencias que yo también he pasado postulando, porque todos hemos, en alguna vez en nuestra vida hemos tenido que postular un trabajo. Yo sé que hay gente, no, uno tiene que tener su propia empresa y todo esto, o no, no es necesaria una carrera universitaria. Depende de cada uno. Yo creo que todos tenemos que pasar en nuestra vida por oficios y yo creo que todos tenemos que pasar también por trabajo de oficina, de 9 a 5, de calentar tu almuerzo de ayer de pescado, abrir tu mandarina en la oficina, todas esas cosillas del trabajo, el cafecito en la mañana, el chisme, de ahí la llegadera tarde. Bueno, pero en fin. Voy a saltarme la etapa del currículum porque justo lo mencionaba al inicio. Yo creo que todos tenemos que tener siempre un currículum actualizado. Ahí voy a decir, pero ya existe LinkedIn, ¿para qué hacer un...? No, necesitas tu Word con tu PDF. Hay muchas empresas que se tienen que adjuntar. O peor escenario, conoces a alguien y te dice, oye, pásame tu currículum. No le vas a responder, está en LinkedIn, ¿no? Pero bueno, puedes mirar a 50.000 influencers en YouTube. O gente que realmente sabe cómo hacer un currículum, un CV, un resumen, como lo quieran llamar, de los tips mínimos. Uno, jamás incluyas foto, jamás incluyas tu dirección, jamás teléfono puede ser, pero no, y jamás incluyas tu edad. No, no incluyas, porque la verdad que no interesa si tienes 19, recién estás empezando, o tienes 59, que no sabes si te van a contratar. Pero bueno, obviamente, cuando te vean cara a cara, te vas a dar cuenta qué persona es y obviamente cuando lo respondas. Y un último tip en cuanto al currículum, nunca te olvides, a ver, no, otra vez, último tip para el currículum, no, nunca tengas uno. Cada currículum se tiene que personalizar de acuerdo al puesto de trabajo que vas a postular. Por dar un ejemplo cualquiera, vas a postular un puesto de contadora, analista contable, por ejemplo, uno, y de ahí en otra empresa vas a postular analista contable dos, que es otro puesto, un salario más alto, y qué sé yo. No puede ser exactamente el mismo currículum. Incluso, y ahí empieza parte del tip, ¿por qué no puede ser el mismo? Porque tiene que estar orientado, y el hack o el truco es de que en el... donde veas la oferta de trabajo, las responsabilidades de esta persona, todo ese tipo de cosas, esas responsabilidades tú las tienes de que más o menos tener en tu currículum. Así de sencillo. Las palabras clave, por ejemplo, si la palabra buscan a alguien, analista contable que se dedica a planillas, la palabra planillas y los software que se usan de planillas tienen que estar en tu currículum sí o sí. Las palabras nomás, o sea, para que veas, tengas un... Son un ejemplo cualquiera, pero para que tengas una idea. Si piden que sepas Excel, ve lookups en Excel, tú tienes que poner en tu currículum que sabes Excel, no Excel intermedio, sino puntualmente, si ellos te piden, tienes que... Un ejemplo tonto, pero tienes que saber exactamente cómo funciona el ve lookup. En tu currículum pones, sé hacer ve lookup con... Y un ejemplo de las cosas que haces, y obviamente en la entrevista también uno tiene que estar preparado para responder. Como todo, con cualquier presentación de trabajo, presentación de colegio, presentación de universidad o lo que sea, jamás pongas algo que no sepas explicar. Así sea una palabra, no pongas nada que no sepas. Es exactamente porque siempre te lo van a preguntar. Siempre la gente adivina, o en mi caso, como siempre, yo piña o mala suerte, de que es pues justo eso que no sabía que lo puse, justo me lo preguntan y me ahondan en el tema y ahí te vas en espiral hasta el fondo. Y por eso justo comentaba al inicio de que vale la pena, a pesar que uno esté estable en su trabajo, ver cómo está el... Por seguir el ejemplo cualquiera, fuiste analista en esta empresa, vas 10 años, por ejemplo, fuiste analista contable 1, fuiste analista contable 2, para subir, por decir algo, serías la contadora general, que sería el siguiente puesto, por decir algo, ¿eh? Cualquier cosa. Y... se tiene que morir prácticamente la contadora o el contador general de la empresa actual en la que estás para tú asumir ese puesto. No van a crear un puesto para ti ni nada por el estilo, pero mira alrededor, mira otras empresas que buscan en un contador general, busca qué certificaciones les piden o algo así para que tú estés listo no solo para asumir ese puesto o ya de una vez postular a otras empresas. Y así no quieras, como dije, solo para que tengas un ejemplo para ver qué tanto... qué tan alto estás volando y qué tan fuerte vas a aterrizar. También eso para tener un poco en cuenta. Pero puntualmente vamos a hablar de la entrevista de trabajo el día en el que vas. Que todo mundo vamos bien peinaditos, bien dependiendo, como otra vez, si es un puesto de oficina o un puesto, digamos, un oficio que vas a ir a trabajar a un restaurante, no interesa. Siempre, como dicen, con sus mejores perchas, bien, bien peinaditos, bien arregladitos, todo, como dicen, lo mejor de nosotros para ese puesto, para esa entrevista, ya sea en persona o virtual. Así sea virtual, no solo tienes que... A veces es más complicado virtual por el miedito que se me desconecta la señal, la luz no se ve bien o demás. Obviamente sin ningún filtro ni nada de esas cosas, pero la tensión es tensión, no atención, la tensión es de que ten en cuenta, tienes que arreglarte tú y arreglar tu casa. A ver, justo yo tenía la entrevista, pues te voy a contar un poco más adelante, era virtual y, ¿cómo se llama? Yo antes estaba practicando, llamé a alguien para, oye, conéctate a esta sesión de Google Meet para ver cómo se me ve. ¿Se ve bien? ¿Qué se ve bien con esta luz? ¿Con esta luz? ¿Mejor la apago? ¿Abro mejor la cortina? ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? ¿Qué se ve atrás? ¿Puedes blurrear o opacar, digamos, lo que está a tu alrededor? Pero, digamos, para que tengas una idea, pues no, una montonadera de ropa no va a estar ahí, ¿no? El perro durmiendo panza arriba. Puede resultar gracioso, pero la verdad depende del puesto, pero no lo considero... formal, digamos. Hay reglas de etiqueta para todo esto, que si la corbata de tal manera, que si tal cual o cual maquillaje, zapato de taco, aguja, la verdad que todo depende. Si no sabes exactamente cómo hacer, esa sería ya una persona muy aventada. Pero lo que puedes hacer, suponiendo que es presencial, ir días previos a la empresa, sobre todo a la hora del almuerzo, y estar por la calle. Si tienes suerte, es un centro empresarial donde hay bastante gente y te da una idea de cómo está vestida la gente, para que sepas más o menos cómo deberías estar. Si vas a presentarte un banco en el que sabes que todos van de saco y corbata, no vas a ir con zapatillas y en jean, por ejemplo. Y si tú consideras, pero ¿cómo es posible? Se me va a contratar porque soy inteligente, no por mi ropa. Entonces estás en el puesto equivocado, porque realmente uno tiene que también ceñirse a las reglas. Pero ¿cómo es que la entrada de trabajo es a las 8? Yo quiero entrar a las 11, yo me levanto a las 10. O sea, ya pues. También, como dicen, cierto criterio. No, el criterio equivocado es el problema. Pero bueno, una de las primeras entrevistas, las primeras preguntas que te hacen en la entrevista de trabajo es cuéntame de ti o háblame de ti. Esa pregunta se refiere, y lo comento también no solo por experiencia propia, que me han hecho esas preguntas. Yo en mi vida he mandado, y ahí estoy como siempre desviándome del tema, me voy por las ramas. Habré postulado tranquilamente 100 trabajos y obviamente que me hayan devuelto la llamada, ya sea por LinkedIn, por el portal, no sé qué, Laborum, es el año de la pera, ¿existe? Bueno, por trabajo, en mis tiempos, también uno abría el periódico, la letra D, creo que era, de Dedo del Comercio, y veía los puestos de trabajo y decía mandar currículum a este correo o presentarse tal día, en mis tiempos. Pero bueno, yo creo que eso ya no existe más. Tenemos LinkedIn también, aplicar. Tú das clic en aplicar y de ahí ves 30.000 han aplicado este puesto. Bueno, en fin, ese tipo de cosas. Pero regresando puntualmente al... Háblame, ya veis que me estoy desviando. Háblame o cuéntame de ti. No es, bueno, hola, mi nombre es... No, es cuéntame tu currículum. En menos de 5 minutos, cuéntame tu vida laboral. Estamos en una entrevista de trabajo, a mí no me interesa cuál es tu color favorito. Si quieres, hasta el final, podrías agregar algo como que, mira, mi hobby, y fuera del trabajo, una vez que terminaste de navegar por tu currículum, estuve en tales empresas, así, incluso para un practicante, hice mi práctica aquí, o esta va a ser mi primera práctica, y hablas de tu universidad, hablas de tus cursos que has llevado, algún, entre comillas, premio que puedas haber tenido, o eres parte de tal grupo, tal cosa, qué sé yo, proyectos personales que trabajas, pero finalmente, al final, tienes que decir algo, si quieres, bueno, y aparte me gusta el fútbol, ¿no? Juego fútbol en mi tiempo libre, y fuera del trabajo hago esto, dar detalles de, bueno, y mi tiempo libre cuido a mis 10 hijos, la verdad que no, nada tan personal, algo que sea totalmente fuera, porque no te olvides, es una entrevista de trabajo, no es una cita. Es conseguir el amor de tu vida. Por otro lado, también tenemos, si realmente tú quieres trabajar en esa empresa, chequea, obviamente, y saber de esa empresa, qué empresa es, a qué se dedica, cómo se llama el CEO, cuál es la visión, la misión, todo eso está en la página web, en LinkedIn, mira reviews. Yo a veces de chisme entro a Google Maps, entro a la empresa, a esa puntualmente esa sucursal de lo que sea que estoy postulando y veo los reviews, a ver qué habla la gente, depende del negocio, de lo que sea, ¿no? Pero a ver de qué cosa es, que la gente de qué se queja, de qué los alaban, o sea, o si responden incluso a comentarios, todo ese tipo de cosas, y pero tienes que saber, si te la típica pregunta de por qué quieres trabajar acá, ese tipo de cosas también, y me adelanto de que al final de la entrevista, usualmente, si no te dicen, lo puedes hacer, pero usualmente te dicen, ¿tienes alguna pregunta para mí? Y ahí es donde tú puedes aprovechar y preguntar, oye, ¿cómo es el balance vida-trabajo aquí? ¿Cuáles son los proyectos puntualmente para esta posición? ¿Esta es una posición nueva o está reemplazando? Averiguar un poquito, prácticamente lo que haces ahí es mostrar interés, oye, yo quiero trabajar acá. Y quiero sacarme estas dudas de acá, de que sí es cierto que... Tampoco, y va amarrado con lo siguiente que voy a decir, no se trata de... ¿Es cierto que los explotan? ¿Es cierto que en Amazon los hacen orinar en una botella? Como que es una mala pregunta. Siempre se pregunta el balance vida-trabajo. Y no va amarrado justo a lo que iba a decir, de que es nada negativo. En esa entrevista jamás, jamás de los jamás es nada negativo. ¿Por qué te estás cambiando? Porque odio mi trabajo. Mi jefe es una miércoles. Oye, mi sueldo, me pagan muy poco. Estoy buscando un sueldo más alto. O sea, negativo, no. Nada negativo, todo es perfecto. Flores. Agradezco, trabajo con gente súper profesional. Me dieron una oportunidad por todos estos años, pero finalmente he decidido crecer profesionalmente, por eso estoy buscando. O esta es la empresa en la que siempre quise trabajar. Me estuve preparando todo este tiempo. Cualquier cosa, pero negativo, no. Ese hay que tenerlo, hay que tener eso muy en cuenta, porque pinta mal. Ten en cuenta que a la hora de la hora voy a contratar a una gente que es un amargado de Michi. Tampoco mentir o todo felicidad, alegría, pero normal, digamos. Una persona amistosa, una persona que se le ve amable. Pero también ahí, y también vale la pena medir a los jefes. Porque justo puede, lo vamos a hablar en un rato, pero puede o no que ya te esté entrevistando el que va a ser tu jefe directo o el director del área, y más o menos te da una idea qué tan buena o mala gente pueden resultar simplemente al hablar con ellos, ¿no? Y tendré esa oportunidad de estar ahí. Por otro lado, siempre hay que llegar a la entrevista ya preparados, nada de que, bueno, ya se verá cuando llegue. Por ejemplo, cuando uno postula empresas grandes, como fue en mi caso para Google y para Amazon, yo lo que hice fue, yo ya tengo la experiencia laboral, digamos, pero hay dos cosas puntualmente que yo hice. Una, y aplica para cualquier trabajo, apunta ya ejemplos de, ya que estamos en el 2023 y que YouTube es súper grande y hay todo, para ese puesto o para esa empresa, si es una empresa grande, conocida, ya va a haber alguien contando mi experiencia y más o menos puede sacar más o menos las preguntas, pero las preguntas de siempre es ¿cuáles son tus defectos, virtudes? Cuéntame de un proyecto que lo lideraste, cuéntame de un proyecto que salió mal, cuéntame de una situación con conflictos, y lleva todo eso, no llevas apuntado, practícalo desde antes, apúntalo, saca tu papel, tu cuaderno, tu lapicero, tu mongol, número 2, y haz los ejemplos, o tu lapicero pilot, para no decir pilot, o al revés. Ejemplos. Si me preguntan esto, ¿qué voy a decir? ¿Cuáles ejemplos? Y puedes usar, obviamente, ejemplos reales que te hayan pasado a ti, o ejemplos que tú hayas visto en la empresa y que tú has sido parte de. No necesariamente tú lideraste el proyecto, pero tú lo puedes contar. A ver, todo depende. Si estás yendo para un puesto de ingeniero civil, de arquitecto y qué sé yo, que hay que demostrar realmente que tú le haces el proyecto y que realmente hay documentación que tienes que presentar, obviamente no vas a mencionar esos ejemplos, ¿no? Pero tú, por otro lado, tener listo, ya saber qué decir, nada de bueno, ya veo, no, ya listo los ejemplos, y incluso a veces 3, 4, 5 ejemplos y vas rotando, depende de la pregunta, ya sabes más o menos de qué proyectos o de qué cosas es lo que vas a hablar, ¿no? Pero en fin, siempre cosas, como digo, que te pasaron o que tú fuiste parte de. Ese es lo principal. No necesitas ser el protagonista, digamos, pero al menos puedes usarlos tú, cosas que hayan pasado en tu vida, cosas reales, porque ahí te vas a dar cuenta si realmente pasó, ¿no? Si haces el cuento de si iba a caer el meteorito, tampoco. Y lo otro que iba a mencionar era, en el caso de empresas grandes, así como mencionaba, ver la página web, ver misión, visión y todas esas cosas, saber quién es el CEO de la empresa. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es el CEO en Perú, del banco de crédito? Del grupo Romero, nombres de dos accionistas, no lo sabes. No necesitas saberlos de memoria, pero sí, puntualmente, el CEO de la empresa en la que vas a trabajar, algún director o algo. Y lo que yo hice fue ver entrevistas de ellos. En mi caso, obviamente, de Sundar, que es el de Google, y Jeff Chapez de Amazon, ver sus entrevistas, ver qué hablan en las entrevistas, qué, y puntualmente de su empresa, de organización, de hablar, cómo hablan acerca de sus empleados, no los chismes, sino cosas puntualmente, entrevistas que le hacen a ellos de negocios, y más o menos las palabritas o las cositas que hablan, más o menos como que apuntarlas para saber que puedes dar ejemplos más o menos así. Suena medio loco, pero es lo mismo de que usar las palabras claves en tu currículum. Es como que lo mismo. Yo me acuerdo que para la de Amazon, puntualmente, Amazon tiene los principios de liderazgo, y me lo sé en inglés, Leadership Principles, y hay un montón de entrevistas de Jeff Bezos que le hacen hablando de los principios, y yo justo uno de los ejemplos que yo daba, que estuve en tal proyecto, yo estuve liderando, tal, y justo, y metes el principio de liderazgo en pleno cuento, y yo tomé la iniciativa, el famoso ownership, ¿cómo sería en español? Ownership. Me hice cargo, tomé, lideré, bueno, ese tipo de cosas para que veas, para que tengas una idea, pues esas palabritas que ellos usan, tal cual las pongas en tus ejemplos, para que suene más bonito. Lo que pasa es que también hay que demostrar que uno se ha preparado. Uno no puede, por ejemplo, si alguien me dice, te voy a dar una entrevista, ahorita son las 10 y 05 de la noche, mañana una entrevista a las 6 de la mañana. Yo te puedo, sí. Si yo pudiera, oye, se puede más tarde, para al menos tener un poco más tiempo de prepararme, ¿no? Una cosa así, o se puede para el día siguiente. El problema es de que depende. Si es un debido muerte, operación a corazón abierto, la verdad que, oye, ya, sí, vamos, porque si no, después vas a ser el último, la última en la entrevista y no se sabe. Pero bueno, es lo que es. Justo lo voy a mencionar. Al último de todo el podcast, porque menciono de que a veces sí vale la pena hacer el primerito o por qué no vale la pena hacer el primerito. Pero en fin, luego de esto, estudiar si es algo técnico, igual que la preparación, algo técnico, y jamás me cansaré de contar la anécdota que a mí me pasó varias veces. Yo creo que 3 veces, creo, he postulado al banco de crédito la sede que queda en La Molina. Que he pasado 1.000 veces en bici, los gatitos de ahí que viven por ahí también, que varias veces que les llevaba comida cuando vivía en Lima, porque me quedaba cerca, vivía cerca de mi casa, no caminando tan cerca, no vivía, pero cerquísima. Y en una de esas entrevistas pedían Excel intermedio. Todo el mundo, ay, sí, yo usaba Excel, ¿qué problema hay? ¿No? Todo el mundo usaba Excel, la columna A, columna B, pongo mis datos. Y símbolo de igual, zoom en inglés y paréntesis, y sumas, restas, haces tus búsquedas, ¿cierto? Y ya está. Bueno, entonces me comenzó, no me acuerdo, ni me acuerdo para qué el puesto, pero me acuerdo que el señor que me estaba, iba a decir el hombre, el señor que me estaba entrevistando, bueno, ¿y qué tal está? Me preguntó varias cosas, así tal cual como ejemplos, dime ejemplos, situaciones difíciles, yo sé que acabas de egresar a la universidad y bla, 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 bla. A ver, ¿qué tan bueno es ser en Excel? Nosotros nos piden un Excel intermedio. Si tú tuvieras que ponerte del 1 al 10, jamás voy a olvidar que me dijo, del 1 al 10, ese Excel intermedio que tú dices, ¿cuánto te pondrías? Y yo, como buena gente, como tontamente, me pongo un 8. Ya considero que es, manejo Excel. Soy buena y obviamente el típico ejemplo, y aprendo rápido si es alguna necesidad o algo, ¿no? Es el típico ejemplo. Y crea su error, porque me dijo, ah, muy bien, ven por acá, por favor. Se paró y me llevó a una computadora donde tenía que dar un examen de Excel. Era una hoja, un worksheet de 30.000, 40.000 registros y había que, había, me dio varias instrucciones. Tienes que ordenarlos, luego hacer la búsqueda bla, 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 y hacer VLOOKUPs. Por eso siento que en mi vida voy a tener tatuado, me tatuaría en la frente un VLOOKUP. Tienes que hacer VLOOKUP de estas columnas y luego sacar los duplicados. O sea, yo me tragué mi 8, así, incluso el Excel intermedio, ¿no? Me lo tragué porque realmente no lo pude resolver. Me dieron como 15 minutos nada más. Y yo creo que sí se hacía en 15 minutos. Pero también era medio trampa porque la verdad. Bueno, siendo honestos, pidieron Excel intermedio. Mi Excel era básico y si yo me tengo que poner hoy en día una calificación, hasta hoy en día, 20, 30 años después de esa entrevista, ¿Qué tan viejo es Excel? Bueno, estoy exagerando. Yo creo que me pondría un 5 en Excel básico, porque la verdad que sé lo básico. Y incluso sería 5, ni siquiera un 10. Yo creo que el intermedio, obviamente, son fórmulas complicadísimas, concatenaciones y macros. Y avanzado ya sería un hacker, prácticamente. Estoy exagerando, pero bueno, para que tengan una pequeña idea de esa mala experiencia y para que sepan que si es un examen técnico, se averigüen bien la posición de qué se trata, por eso, y vayan preparados, estudien alguito. No necesariamente, nadie me dijo que me iban a tomar un examen de Excel, pero no sé, quizás leí o fallé yo al no leer en algún lugar de la descripción del puesto, que hacía mucho ahínco en Excel, porque a veces ponen, ¿no? Excel intermedio, PowerPoint, bla, 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 y uno como que lo pasa, da por sentado. Ay, yo sé eso, pero bueno, no sé. Y el nombre del puesto era analista de Excel. No, no, mentira, no, no. Era otra, ni me acuerdo de qué era el puesto, pero jamás me olvidé del VLOOKUP. Y si es técnico y tienes una entrevista virtual, lo que puedes hacer es como yo hice, por ejemplo, todas mis entrevistas fueron virtuales. Al menos estas de Google, las últimas, es apuntar. En mi pared tenía un montón de papeles con scotch de que lo que ya había. Hay los hacks, ¿no? Que si usas la misma computadora o usas otro monitor, uses los post-its transparentes o post-its físicos o post-its, los papelitos amarillos transparentes, el aplicativo, los sticky notes, creo que se llaman, no me acuerdo. El aplicativo transparente para que los tengas ahí a la mano, pero un poco de ideas. Esos ejemplos, por ejemplo, que hablaba de esos escenarios que potencialmente pueden preguntar y que tú los apuntas para tener ya sepas de qué vas a hablar, o al menos apunta si vas a, no sé, pues una posición de líder de proyectos, apunta a tus 5 mejores proyectos, ya sabes exactamente de qué vas a hablar, si vas a hablar de tema de que ahorraste plata, que ahorraste el tiempo, lo reduciste, ese tipo de cosas, ya tenerlos listos, ¿no? Y eso, si es algo virtual y no te quieres olvidar, ya los tenemos que tener en la mente, pero digamos, no quieres olvidar en un papel apuntado ahí en la pared. Pero también me ha pasado cuando, por ejemplo, postulé a Amazon, la entrevista técnica, como les digo, trabajo en la nube. La entrevista tenía que sin ayudita, sin papel, sin nada. Todo lo tenías que ver antes. Por ejemplo, una de las preguntas, la típica pregunta que ellos hacen es: ¿qué pasa cuando tú vas a tu computadora, abres tu explorador, www.apple.com, google.com? ¿Qué pasa cuando tú presionas a Enter? Y obviamente, en base a tu respuesta, ellos van a analizar, ok, esta persona sabe o no sabe, porque va a depender cómo respondes. Si respondes desde el lado tech muy básico y técnico de, bueno, mi explorador me va a mostrar la página web, que es. Esa es la respuesta básica que no nadie quiere, la respuesta que va a depender, pero dependiendo del puesto también. Si eres alguien de redes, lo primero que vas a hablar es de los dominios. Bueno, uno de www.apple.com va a buscar el servidor de no sé, yo no soy experta, pero va a buscar el servidor de no sé qué cosa, que es el más alto, que es el www, luego va a buscar el apple.com, y empieza, no, es de atrás para adelante, ¿no? Busca primero el .com, luego busca el Apple, luego busca el W, y de acuerdo a eso los transforma el dominio, lo transforma en servidores, y todo ese tipo de cosas. Tal cual, lo puedes hacer tan técnico como tú quieras. Mi computadora, a través del cable, manda la señal o ni me sé en español, el request, lo manda el no sé qué cosa que tiene el encabezado esto, la cantidad de ceros, la cantidad de uno. Por eso, las respuestas son infinitas, pero digamos, eso es lo que ellos quieren escuchar si obviamente estás postulando para una posición técnica. Si es una contadora que le vas a preguntar, la respuesta obviamente va a ser, bueno, me muestro la pantalla. No, google.com me carga la página, pues. Porque no se espera que tú sepas todo eso. Pero otra vez, depende para qué. Yo obviamente si no te van a preguntar, si vas para algo de finanzas. Pero en fin, otra cosa también de que ayuda es como ya mencioné, el tema de las certificaciones, no solo tenerlas, sino como parte de la entrevista mencionar, tú, gracias a que tuve esta certificación, me pude ir mejor, qué tan bien hablas en inglés. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿cuál es tu nivel de inglés? Bueno, yo te llevé sin el bueno, porque yo tengo mucha muletilla con el bueno, ¿no? Si me escuchas este podcast, vas a escuchar claramente todo lo que hablo y todas mis muletillas, pero puntualmente he estudiado en tal, tengo este certificado o tal cual, tantos ciclos de inglés. Y también hablar, obviamente, de trabajo. todo lo, por decir algo, vengo trabajando un año en esta empresa, todas las semanas tenemos nuestra reunión con el equipo de Estados Unidos y hay que hacer presentaciones en inglés y yo las hago, bla, bla, bla. Siempre relacionarlo con el trabajo. No, bueno, miro películas en inglés. Bueno, eso no. Como siempre, tema personal, tratar de que sea lo mínimo, lo último ya. No hay más recurso. Y por otro lado, tener preparada la pregunta de ¿por qué quieres trabajar acá? Es la típica pregunta. Hay dos típicas preguntas que yo odio. Uno, ¿por qué quieres trabajar acá? Obvio, porque quiero más plata, porque esta empresa me gusta, esta paga mejor, hay mejores beneficios. Y eso obviamente no lo puedes decir. Tienes que decir porque acá, porque el plan de desarrollo creo que aquí es mejor, puedo desarrollarme más profesionalmente, quiero crecer, quiero este otro puesto. Y va también amarrado a la otra pregunta. ¿Cómo te ves de acá? Que la odio de acá. ¿Cómo te ves de acá a 5 o 10 años? Bueno, yo no sé si mañana voy a estar viva, pero bueno. Ay, acá 5 años, la verdad que no sé. Ahí la pregunta, bueno, y la respuesta como que no interesa. Yo creo que cuando hemos sido jóvenes todos hemos querido ser, bueno, yo quiero ser gerente, yo quiero ser el dueño de mi propia empresa, el dueño de mi vida. Pero ya cuando uno se va haciendo más grande, es como, ay, no sé, quiero plata. No, depende en qué etapa de tu vida estés, pero finalmente la respuesta siempre tiene que ser a crecer profesionalmente. Si tú respondes, o sea, de acá 5 años, ¿sabes qué? Me veo renunciando a todo y yéndome a vivir en una playa en México, la verdad que, o en Chiclayo, en Trujillo, en Perú, la verdad que la respuesta, quiero vivir a Lobitos. esa respuesta, la verdad que no, porque va, si estás postulando un puesto de oficina, de acá 5 años tienes que crecer profesionalmente. Si estás postulando el puesto de practicante, mira, yo de acá 5 años, más o menos, gerente, yo quiero ser la CEO. En 5 años no lo vas a lograr. Pues de tu propia empresa, quizás de tu propio emprendimiento, en tu casa, quizás. Pero acá en esta empresa, de acá 5 años, quizás, suponiendo que es un puesto para practicante, yo de acá 5 años me veo como analista senior. Una cosa así, eso podría funcionar algo. Por eso la gente quiere algo como que realista. Y eso es lo que a veces no me gusta, porque uno dice, sí, yo quiero ser ese analista senior, pero tú no sabes que de acá a 2 años de repente se va a abrir otra posición y justo tú postulas a esa, o se abre una, si es una internacional, se abre una posición y yo quiero aplicar este en otro país. O sea, uno realmente nunca sabe, pero la respuesta correcta siempre va a ser ¿qué sigue en tu carrera profesional? ¿Cómo te ves? Y, por ejemplo, también, estoy postulando un puesto de marketing y de acá a 5 años, yo me veo trabajando en finanzas, como que no tiene sentido, ¿no? Me veo raro. Pero bueno, solo para tenerlo en cuenta. Y también por otro lado, la famosa frase de aprendo rápido, hay que tener cuidado cuando uno la usa, porque yo a veces cuando lo escucho y me dicen, sí, pero aprendo rápido, oye, esto que estoy pidiendo, como por ejemplo un Excel intermedio, yo lo estoy pidiendo ya, yo no quiero a alguien que aprenda, yo quiero a alguien que ya lo tenga dominado. Y el aprendo rápido es, oye, tuviste estas entrevistas, se hizo hace 2 semanas, ¿por qué no estudiaste? O vienes trabajando por seguir el ejemplo de Excel, vienes trabajando como analista usando Excel desde hace 3 años en esta otra empresa. ¿Cómo que no sabes usar VLOOKUPs y cómo que aprendo rápido? O sea, ¿cómo ya no lo aprendiste? Tienes 3 años y este puesto es puntualmente para esto. Por eso también hay que tener cuidado. Como que depende. Si es un puesto de oficio, digamos, ya sea, va a sonar raro, pero ya sea como en un restaurante de mesero, moza o lo que sea, pero aprendo rápido, está bueno, pero igual también genera sospecha, ¿no? O sea, por ejemplo, el que dice, vengo para el puesto de la persona que lava los platos, pero ¿has lavado platos? No, pero aprendo rápido. ¿Pero cómo esta persona no ha lavado platos en su vida? Pues hay que tener como que cuidado con el aprendo rápido. Suena muy positivo, pero, o sea, quiere decir que no sabes. O sea, si empiezas mañana, me va a tomar un tiempo entrenarte, que te acostumbres, que te quejes, que digas que me gusta, que digas que no me gusta. Bueno, y de nunca, nunca acabar, ¿no? Yo ya soy la jefa negativa. Pero ya, ya para terminar, les voy a contar de la entrevista que estoy ahorita en Google, las entrevistas que he pasado. A ver, mi puesto es relativamente técnico. Yo cuando estuve en la universidad, esa es la ventaja de haber estudiado en Estados Unidos una maestría, pero incluso también se compartía con los de pregrado, es carreras, ferias de trabajo, y hay también workshops de las empresas. Yo he participado de workshops de que vas, simplemente te inscribes, te dan pizza gratis, gaseosa gratis, y por una hora, dos horas se hace toda una sesión de, por ejemplo, de cómo postular a Google, cómo postular a Amazon, que son las empresas mucho más grandes, a Microsoft, a un montonón, 6, 7 empresas, 6, 7 pizzas gratis que habré tenido, pero puntualmente esas empresas que uno desde Latinoamérica, por ejemplo, pensar, alguien va a decir, ay, pero en Google, pero en Chile, por ejemplo, hay Google, en Argentina hay no sé, YouTube, sí, pero en esos países, pero puestos para esos países, no internacionalmente, y algunos puestos, no todos los puestos hay. Por eso como que también depende, trabajas en esa empresa, pero con el sueldo de Latinoamérica, no con el sueldo de Estados Unidos, y potencialmente para crecer, ¿realmente vas a crecer como para que te traigan a Estados Unidos o postular a puestos a Estados Unidos o te vas a quedar en Latinoamérica? Bueno, no interesa. Los puestos en general en empresas grandes es súper complicado, súper técnicos, y esos workshops, por ejemplo, los más difíciles que a mí, en mi opinión, yo no soy desarrolladora, o sea, yo no soy la monstrua, ¿existe esa palabra? ¿Monstrua? ¿Qué? Bueno, lo que iba a decir, el chiste del monstruo en computación de IDAT era, ¿no? Sí, o Abaco, no, IDAT, era la propaganda. Monstruo en computación, de que desarrollo programas, que haces código en Python, en Java, y con un ojo cerrado en C Sharp, y con un ojo cerrado, ¿qué estoy hablando? Estoy cansada, claramente, son 10:30 casi. Con la mano izquierda haces código en C Sharp, con la mano derecha haces en Ruby. No, claramente no. Y ellos, justo Google, Amazon, Microsoft, Apple, los puestos de desarrolladores pagan muy bien, pero también las entrevistas son súper complicadas. Y no se basan en un lenguaje de programación, sino, resuélveme este algoritmo. ¿Cómo resolverías esto? Y te dan un problema y complicadísimo. Y me dijo, y con eso ya totalmente fuera de foco. Pero en el puesto de trabajo, por lo menos los puestos técnicos, y en general, ¿no? También depende. Son medio complicado, se dividen en tres. Yo, por ejemplo, mi entrevista de Amazon también más o menos dividida en lo mismo, pero fueron 4 entrevistas, o sea, 1 hora, 45, entre 45 y 1 hora cada entrevista, 4 horas de entrevistas en un solo día, complicado. Y la de Google también, 3 entrevistas, 45 minutos más o menos cada una, casi, qué sé yo, casi 3 horas podemos ponerlo. También virtual en un solo porrazo, en la misma sesión de Google Meet tuve las 3, obviamente con distintos entrevistadores. Y tú no sabes si te va a entrevistar tu jefe o no. En Amazon, no, por ejemplo, no me entrevistó mi jefe. En todas las entrevistas previas, en distintos trabajos acá en Estados Unidos o puntualmente en Perú, yo creo que en algún momento, la típica es que siempre recursos humanos primero, como los que filtran, y luego puntualmente tu jefe directo, o puede ser antes o después, también el de más arriba, ¿no? Como que el director del área. También depende del puesto, pero puntualmente, si estás yendo por un puesto de jefe, usualmente 2 directores de distintas áreas son los que te entrevistan, aparte de recursos humanos. Que digamos, recursos humanos serían los reclutadores. Dependiendo de la empresa, puede ser que el reclutador sea externo o interno. Por ejemplo, en el caso de Google, de Amazon, qué sé yo, los reclutadores es una empresa aparte. Ellos se encargan de reclutar, ganan su comisión, ganan plata por conseguir gente que finalmente te contraten por algo. Ellos te quieren ayudar porque también es como venderte un carro. Es prácticamente el puesto de ellos, y también ganan ahí algo de dinero por ese intercambio, pero es su trabajo. Así que yo tuve en Google puntualmente las 3 entrevistas, una situacional. ¿Qué pasaría? No, o cuéntame, la típica, cuéntame una situación en la que resolviste un conflicto. Cuéntame una situación, ¿no? Y ahí uno tiene que ir preparado, dependiendo. Cada empresa tiene su propia manera de prepararte. En las páginas web, usualmente las empresas grandes, en la sección de carreras, te dicen, por ejemplo, en Amazon es de Star, situación, y no me acuerdo, que es la estrella, situación. Uy, qué mal, ya ves, por eso uno siempre tiene que estar preparado. Y ya me olvidé de eso, porque eso no es. Y en el caso de Google, ellos tienen otra manera de evaluar. Por eso te dicen resultado, de análisis, o sea, es como que distinto la manera en que uno tiene que explicar los ejemplos, ¿no? Y obviamente siempre dar un resultado, por decir algo. En una situación de conflicto, sí, bueno, yo trabajé en un proyecto y 2 personas se pelearon. Punto. No, cuéntame qué era, cómo se resolvió. ¿Tú cómo influiste? ¿Cómo se resolvió? La típica, si cuentas de un proyecto, ok, hasta el final pudimos ahorrar tanta plata, se concluyó en que se ahorró tanto gracias a que hice esta u otra actividad y no sé qué cosa, pudimos ahorrar 2 semanas o porque, qué sé yo, una situación compleja en la que el proyecto no se pudo terminar a tiempo. Yo hablo mucho de proyectos porque yo también he trabajado y trabajo en proyectos. No se pudo terminar a tiempo por tales y tales cosas, una resolución de conflicto. Por ejemplo, yo hice esto para resolverlo y finalmente el proyecto, en vez de que no terminó a tiempo, se estimaba para que iba a demorar un mes más. En vez de un mes más, realmente solo demoramos 2 semanas más, ¿no? Ese tipo de cosas. Igual hubo cierto ahorro de dinero. Qué sé yo, toda la manera bonita de explicar cómo resolviste todo eso. Eso es situacional. Luego viene la parte técnica. Eran preguntas ping-pong. Yo digo, estaba en un programa de televisión. 30 preguntas técnicas de la nube. Ping-pong de preguntas. No puedo decir las preguntas porque he firmado un contrato de confidencialidad, pero pueden entrar a YouTube y buscar entrevistas de trabajo, Google, y más o menos te preparan, pero ping-pong de preguntas súper técnicas. ¿Qué significa esto? La nomenclatura de tal cosa, qué cosa. Ay, Dios mío. Suerte, estudié. Pues ahí como que a veces me arrepiento, y eso es lo que digo, no sé si influye o no, de que, por ejemplo, las entrevistas habían tres días distintos. Ponte, entrevista el lunes, martes y miércoles, y yo escogí la del martes. Si escogía la del lunes, de repente me escogían a mí primero, porque obviamente otra persona va el lunes. En fin, nunca lo sabremos. Lo que pasa es que puede que influye o no, y otra vez, gente aleatoria, los que a veces te entrevistan. No necesariamente te van a entrevistar los mismos, y obviamente como te entrevistan distintos, luego se juntan ellos y llegan a una conclusión, y varios jefes revisan y se llega a una conclusión en conjunto. Esta persona no. Y la última que tiene Google puntualmente es la que se le conoce como googliness. Justo en Amazon son los principios... principios de liderazgo. Ese es el tipo de entrevista. Y en Google es googliness, que digamos que sería, ¿cómo eres tú? Medir un poco tu personalidad. Y otra vez, temas situacionales. Situacionales de cómo manejarías una situación así, qué harías tú en este caso. Y te dan un ejemplo. Y el ejemplo que encuentras en YouTube o en Google, un montón de sitios, es... Tú vas a poner un negocio, o estás entrando a trabajar a este sitio y ocurre esta situación, ¿cómo lo arreglarías? ¿Qué harías? Y ahí es donde ellos te evalúan no solo tu respuesta, sino tú qué cosas preguntas. Por ejemplo, si a ti te van a decir, mira, tú vas a poner un negocio de cupcakes que va a estar en la esquina de Nueva York, la más importante. Vas a poner un negocio de cupcakes y no hay ventas. Esto es un ejemplo cualquiera, no, obviamente. ¿Cómo lo solucionarías? Y ahí tú preguntas, ahí tú también antes, tú puedes decir, a ver, por este escenario yo voy a asumir de que estoy en la esquina más concurrida de Manhattan en hora de oficina, pero los fines de semana obviamente está todo cerrado y obviamente no se esperan las ventas. O tú puedes preguntar, es un negocio que tiene, ¿qué zonas hay alrededor? ¿Es concurrida, pero qué? ¿Concurrida de turistas? ¿Es concurrida de gente de oficina? ¿Es una cafetería que va a estar abierta todo el día? O sea, ese tipo de preguntas. Y finalmente, la conclusión puede ser cualquier cosa, es una tontera, pero ellos quieren ver cómo interaccionas también, cómo preguntas, qué cosas preguntas, no una persona calladita que no dice nada y que asume todo, ¿no? Incluso que ni dices lo que estás asumiendo. Eso es lo que ellos quieren ver ahí con tu googliness. Pero en fin, esas tres entrevistas, y tuve una última entrevista, que esto sí me ha pasado solo en Estados Unidos porque son empresas grandes. Usualmente en Latinoamérica, como mencioné, siempre en algún paso siempre te va a entrevistar tu jefe directo. O sea, ya lo con cada cara ya sabes que ese va a ser tu jefe. Así que tú ya sabes. Incluso a veces es el primero después de Recursos Humanos que te entrevista, y tú ya conoces la cara de la persona, sabes su nombre, ya chismeaste en LinkedIn quién es, ¿no? Ese tipo de cosas, pero ya sabes quién es, y más o menos esa persona también ya sabe quién eres tú, cómo físicamente te ves, cómo hablas, quién eres, obviamente todo eso está evaluado, cómo vienes vestido, todo eso está evaluado en tu currículum. Jamás me voy a olvidar de un jefe que yo tuve que me dijo, para tu puesto... Me dijo después, ya cuando estaba contratada y ya teníamos confianza, para tu puesto yo entrevisté a gente, a ingenieros de la uni. Y yo soy ingeniera de profesión. Y me dijo, uno de los problemas que tuve con entrevistar a gente de la uni, y estoy hablando hace 20, 30 años atrás, no todos obviamente, es de que no me miraban a los ojos, como que miraban para abajo, miraban para los costados, las respuestas súper correctas, el examen, cualquier cosa que les tomamos súper bien, pero... no veía interacción. Y el puesto este es un puesto de proyectos, de hablar con gente, hacer presentaciones y todo esto, y yo no veo a esta persona. Si no me pueden mirar a los ojos, no veo a esta persona haciendo esta labor. Jamás voy a olvidar eso que me dijo esa vez ese jefe. Pero lo que contaba de que acá en Estados Unidos hay el famoso Team Fit, que es que una última entrevista en la que va a ser tu jefe. Incluso puede también incluir un futuro compañero de trabajo que te va a entrevistar para ver si tú eres la persona adecuada para mi equipo. Digamos, si yo soy la jefa entrevistando, por decir algo, vamos a suponer, yo soy la jefa, pero tengo un equipo de puros hombres, ¿ya? Y yo voy a entrevistar a una mujer y yo quiero ver si ella va a poder llevarse con puros hombres. Obviamente, yo le voy a preguntar, obviamente me va a decir que sí, pero yo quiero ver, pues, si es la que de las uñas perfiles, por ejemplo, es un puesto de, por decir algo, de minería, que alguien que hay que viajar un montón a provincia, que hay que ponerse las botas de trabajo, hay que escalar la montaña, estoy exagerando, ¿no? Pero si veo a una chica vestida rosadito, con taco aguja, con un montón de las uñas, obviamente estoy prejuzgando, pero ¿podrá una persona así, y eso es lo que yo como jefe tendría que evaluar, ¿podrá una persona así llevarse bien con 10 hombres que son los que trabajan en mi equipo? Porque ella va a ser va a ser parte del equipo. ¿Podrá ella llevarse bien con ellos? Es parte justo de este, a ver si esta persona estaría bien para mi equipo, ¿no? Y ahí no tiene, puede ser temas de género, temas de nacionalidad, temas de un montón de cosas que pueden surgir ahí, pero finalmente es el famoso team fit para ver si va a mi equipo. A mí me ha pasado eso dos veces. En Amazon no, pero sí un trabajo que postulé, me acuerdo cuando vivía en Miami, que era para un trabajo para trabajar en Broward, que tuve la entrevista con los jefes y aparte tuve otra entrevista para conocer a todo, qué vergüenza, para conocer a todo el equipo de trabajo. En una sala grande me sentaron, obviamente no fui solo yo porque me contaron que había otros que también uno entró 30 minutos antes que yo y había otro también 30 minutos después, para conocer a todo el equipo y para ver de esa interacción. Oye, ¿les quieres preguntar algo a ellos? O ellos me preguntaban a mí, ah, oye, tú veo tu currículum, tú eres de FIU, ay, yo también, que no sé qué, y querían ver. Los jefes estaban sentados ahí, pero ellos querían ver esa dinámica de cómo me llevo yo, si les tengo miedo a hablar con ellos, soy muy calladita, ese tipo de cosas. Querían como que evaluar. Y obviamente yo súper sonrisas hablando con todo el mundo. Yo tuve el trabajo, pero también lo obtuve, pero tuve que decir que no porque mejor me... ¿Quién sabe, no? La vida, una vez más, la vida es así, no la he inventado yo y terminé decidiendo por venir para Amazon. Curiosamente, si yo hubiera aceptado ese trabajo, me quedaba a vivir, me tendría que haber mudado de Miami a Fort Lauderdale o a Broward, que está al norte de Miami, una hora más o menos, con tráfico hora y media, pero bueno, una hora, y ya no venía para Virginia. ¿Cómo hubiera sido mi vida, no? ¿Otra mejor, peor? La verdad, sabrá Dios, ¿quién sabe de esto? Y en Google, justo por eso, y el jefe, ese es lo bueno y lo malo de Google, de que ellos tienen un grupo de gente de que pasan las entrevistas y vamos a suponer, estoy por decir algo en mi caso puntual, somos 3 o 4 los que pasamos ya todas las entrevistas y estos 3 o 4 pasamos al famoso Team Fit con este equipo que está buscando una posición ahorita. Si por ejemplo, si a ese jefe le caigo bien, va a decir, oye, esta viene para mi equipo, la contratamos. Pero los otros dos, no es que se le dice que no. Simplemente los tienen ahí en espera. Ya pasaron todas las entrevistas. Me puede pasar a mí, escogen a otro. Este jefe dijo, no, este chiquillo me cae mejor a mí. Este lo contrato. Y esta señora, que soy yo, se queda ahí. Me quedo yo con el otro, por ejemplo, candidato. Nos quedamos ahí como que en espera a que se abra una posición. Para otro equipo, otra vez, cuando son empresas grandes, pasa. Para otro equipo y me mandan a otro team fit con este otro jefe para ver si le gusta o no y finalmente, y aquí sí me puedo quedar en el limbo por meses. Yo, por ejemplo, mis entrevistas las tuve en julio, las pasé en julio, me avisaron, las pasé, por decir algún lunes, el miércoles me dijeron pasaste, vamos a esperar al team fit y estamos en finales de octubre. Tuve el team fit y ahorita el viernes, en 2 días, voy a saber la respuesta final, si le gusta o no a este jefe, si no me quedo ahí como que en espera para siempre. No es que simplemente, obviamente, la reclutadora me va a decir si pasé o no, y si no pasé, algún tipo de feedback o lo que sea, y bueno, vas a quedarte acá hasta que llegue. Incluso ya me ofreció puestos en otros estados, pero también va a pasar lo mismo. Mandan mi nombre a otro estado, y ese otro estado, el jefe que esté trabajando ahí, me va a querer un team fit conmigo, me quiere conocer, vamos a hablar y me puede también decir que no. Así que, y el problema es que te quedas como que en un limbo ahí medio raro hasta que finalmente deciden, ¿sabes qué? Tenemos mucha gente en este limbo esperando. vamos a esto, esto es a los peorcitos, digamos, a los que los han rechazado muchos equipos, los vamos sacando y ya finalmente les llega el correo, gracias, pero no gracias. Pasaste todas las entrevistas, pero ningún equipo te quería. Es raro, ¿no? Cómo funciona esto y uno llorando, o sea, nadie me quiere, nadie quiere. Es como, yo creo que nunca tuve ese trauma de niña, del bullying de colegio, de que vamos a jugar volei, qué antigua, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar volei y vamos escogiendo. La profesora escogía dos capitanas, yo nunca fui capitana, no sé por qué, pero escogía dos capitanas y las capitanas ya, tú, vienes a mi equipo, ya tú, y finalmente uno se queda parado ahí con los nerds, ¿no? No, eso nunca me pasó, pero más o menos esa es la idea de cómo funciona, al menos las entrevistas de trabajo que estoy viendo, estos que necesitan un team fit para ver si eres adecuado o adecuada para el equipo, ¿no? Una de las ventajas, y lo voy a decir, de ser latina, es de que si el jefe que me va a contratar es latino, usualmente tiramos para el monte, tratamos de ayudar. Eso sí me he dado cuenta y espero de que hacerlo yo, que trato de hacerlo, y también para ustedes, si algún momento les da la oportunidad de ir a otro, de vivir en otro país, en el que sea, y ven un currículum de un latino, sea o no de su país, porque cuando lo escuchas hablar dirás, ¡ay, esa voz horrorosa la conozco! Ese acento horroroso lo conozco. O, en general, un latinoamericano, darles la oportunidad. ¿Por qué no? Hay que darnos, como dicen, esa ayudita. Por eso digo, a veces es una ventaja ser latinos en ese sentido, por si nos toca otro latino. Pero bueno, es lo que es. Voy a esperar hasta el viernes a ver qué pasa. Hay una frase justo en el video, en el inicio, de que dice, ese es un podcast súper largo, porque la verdad que tema de oficina yo puedo hablar sin cesar. La verdad que eso es lo que pasa cuando uno tiene demasiados años trabajando. Ya te las sabes todas. La verdad que ya me las sé. Y si tu jefe va a ser más joven que tú, la verdad que no interesa. No tiene que... Yo ya sé el puesto, ¿qué hace el jefe? Y ahí viene la pregunta, ¿y tú por qué no has sido jefe entonces? En fin, pero hay una frase que mencionaba esta influencer, Paola Herrera, que decía, en cuanto a las entrevistas de trabajo, ¿no? Que justo el cómo conducirte en una entrevista de trabajo, haz que te contraten. Es lo que ella dice, el 90% depende de ti, y el 10% del jefe que te está entrevistando o de la empresa. Y yo me pregunto, ¿y cuánto porcentaje es de los que postulan? No te olvides que cuando tú postulas un trabajo, tú nunca eres el único.